nosotros no le vamos a preguntar por Ramón Ayala a Gustavo Grobocopatel, porque nos pasa siempre que terminamos hablando de música con él. Sabe muchísima música, este ingeniero agrónomo, canta lindo, espectacularmente
más
lindo, bien.
Más interesante.
Claro que es más interesante, pero tenemos que hablar de la realidad nacional, señor Grobocopatel.
Además de Ramón, hablar de Ramón es toda una historia maravillosa.
Tengo unas ganas de ponerme de pie.
¿Ven lo que es?
Y aparte lo mira Rafa, empatiza y ya están.
Yo les digo una cosa, este señor se lo conoció como el rey de la soja. No sé si se lo sigue con...
Ramón me decía, ¿qué tal Grobocopado?
Grobocopado. Escuchen, el rey de la soja, viste que hay gente que está como... Que te ponen un mote, como, no sé, como algo. Te miran de lejos. Y no, es Gustavo, es una persona súper sencilla, la que le gusta cantar, le gusta estar en el campo, se levanta temprano, es muy familiero. Bueno, nada, no es el Grobo, el rey de los ojos. ¿Tenemos regalos, Rafa?
Sí, dos entradas para dos personas cada uno. Es una cortesía nuestra, pero en realidad ustedes van de parte nuestra al Museo de los Niños.
Sí, son dos pares de entradas, entonces, pues si vos decís son dos entradas para cada uno...
Cada entrada es para dos personas.
Entonces son dos pares, ¿le cerramos en dos pares?
Sí.
Ah, bueno. ¿Y no hay más regalos?
Sí, ¿cuál? El reloj de siempre. Mirá qué lindo de hoy, pero solamente diremos que es lindo, pero es redundar.
Escucha, se nos acabó el verano hoy. Acá en la capital, viste que estamos pendientes nosotros del país todo, no de la capital. Pero yo no tengo data, estoy esperando los mensajes de los oyentes. Acá hay 18 grados, está fresquito. Igual está bueno que esté fresquito un poco. O sea, si no hace frío, frío. Después me vas a contar qué dicen los oyentes de los distintos climas, de los que llaman de los distintos lugares del país, Rafa.
Por ejemplo, Santa Fe, Reconquista, en este momento tiene 29 grados 4,
sí.
31.6 de sensación térmica. Y ustedes nos contarán qué pasa en los lugares donde están viviendo este programa.
A ver, tengo un tema para hablar con Gustavo Grobo, porque Macri dijo en la entrevista que dio el domingo, tengo un montón de temas, pero ahora
muy
me acordé.
Buena entrevista.
Ese es Majul, el falso Majul, salúdelo al invitado, gracias. Luis.
¿Qué tal, Gustavo Grobo?
Muy bien, Majul, ¿cómo le va?
Bueno, gracias. ¿Cuándo se viene por la cornisa?
Uy, qué pesado. Que...
Trato de irme lo más lejos posible de la cornisa.
¿Pensaste en una autobiografía?
Ya es suficiente con Argentina
como para estar en una
buscando otra cornisa.
Está diciendo que el título de mi programa está muy bien puesto.
Sí pues, muy bien. Bueno, espera, quisiera hablar algo con... Tengo muchos temas, pero este me acordé...
Aprovecha.
Me acordé porque... A ver, empecemos por el principio. El presidente dijo en una entrevista con Luis Majul, el verdadero, cuando le preguntó por Labaña como candidato, bla, 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 dijo, Labaña es el que puso las retenciones. Entre otras cosas que dijo, a ver, momento, cada uno tiene que hacer su autocrítica, el país está así por un montón de cuestiones, Labaña estuvo en varios gobiernos. Y una de las cosas, bueno, para él, para el presidente, negoció mal la deuda y puso las retenciones. ¿Es así? ¿Labaña puso las retenciones al campo?
Tengo entendido que el que puso retenciones es Remes Lenikov. O sea, fue
y la
antes.
Sostuvo unos Labaña, meses antes.
Labaña la sostuvo y... Pero bueno, en este caso no es una... Las retenciones no es exclusiva responsabilidad de Labaña.
No, lo que estaba diciendo el presidente es, a ver, todos son responsables de esta situación. Sí. ¿Labaña es responsable también de esta situación? ¿Cuál es el recuerdo de la gente del campo de la gestión de Labaña?
Yo creo que Labaña asumió la responsabilidad. Yo recuerdo que era complicado, no encontraban a nadie que asuma esa responsabilidad. Asumió Labaña con Dualde y su gestión fue exitosa, digamos, a juzgar por los resultados.
Labaña tuvo una gestión exitosa como ministro de Economía.
Sí, uno puede decir si en general la gestión es exitosa a veces no por lo que uno hace, sino por también lo que hicieron los anteriores, mal o bien.
Que el trabajo, puede evaluar... digámoslo, el trabajo feo lo hizo Remes Lenikov, mal o bien, pero lo hizo Remes Lenikov, la especificación.
Sí, pero también hay que reconocer que Labaña hizo muchas cosas buenas, no recuerdo ahora cuáles, pero mi recuerdo es, la renegociación de la deuda, un montón
no recuerdo
de...
ahora cuáles, es,
no,
es
bueno,
impresionante escucharlo.
Yo soy... un ingeniero agrónomo ahora devenido en cantante que cada vez se preocupa menos por la historia económica.
No es cierto lo que está diciendo, no es cierto. Pero sí. Estuvo con el presidente
Labaña,
de viaje.
En todo caso, Labaña es alguien alguien positivo, alguien confiable, digamos.
La Baña es confiable.
Y en general, digamos.
Sin embargo, La Baña le respondió enojado al presidente, me lo contó, en realidad me lo contó Marcelo, el falso Bonelli, no. Majul. Majul entrevistó al presidente, pero el falso Marcelo Bonelli, que está acá en el estudio, me dijo que La Baña le contestó feo a Macri.
Contestó feo La Baña, sí.
Cuando haga el 9% de crecimiento, hablamos.
Le mojó la oreja, ¿no, Gustavo? Le dijo, yo no puedo competir con los miles de trolls que tiene el gobierno, dijo La Baña.
Sí, pero eso no fue lo más fuerte. ¿No? Eso
bueno, si hay que competir con los trolls, que el candidato que es Frodo, entonces, el Frodo Bolsón, el del Señor de los Anillos, que peleaba con los trolls.
Bueno.
Mientras no sea Frodo Bolsonaro, La Baña, vamos bien, ¿no? Más que el Señor de los Anillos, el Señor de las Ojeras, La Baña, ¿no? Esto hay que decirlo.
Es verdad, sí.
Le salió al gobierno con las ojotas de punta, La Baña.
con las sandalias. Con las sandalias de punta, ¿no?
Con la franciscana de punta le salió.
Sí, sí, es verdad. Lo del 9%, ¿vos lo tenés ahí, lo que dijo textual?
Sí, le dijo. Cuando crezca el 39% nos sentamos a hablar.
Estuvo como patotero. Ahí me di cuenta y dije... Ojo, perdón, Marcelo. No, sí. Ojo, Gustavo, con La Baña, que está con todas las luces.
Sí.
Tiene 76 y te contesta así con una.
Se necesita reflejos. Mucha gente con luces.
Sí. Lo ven como los asesores lo ven como un fenómeno en ciernes a La Baña, Tienen un nombre así para identificarlo, pero me parece que no es muy feliz el nombre que le quieren poner.
A ver. Un nombre público.
Sí, así, el Labañato. No quedaría bien, ¿no?
No, bueno.
No remite a buenas cosas, ¿no? Pero bueno, María Laura, de paso...
A mí me interesaba, es así lo que dice La Baña.
Por ahora le contesto esto, ¿no?
El crecimiento... Un momento, Marcelo.
Sí, tu minuto, María Laura.
Gracias. Le voy a preguntar a Gustavo, el crecimiento, lo dijiste muy claramente, el crecimiento del país tuvo que ver con una serie de medidas previas. O sea, ese 9% del que habla... El país creció, y es cierto, también tuvo que ver con una serie de cuestiones previas.
Uno arma el relato y hace el corte donde le conviene. En realidad hubo un crecimiento porque en realidad fue un rebote de una crisis donde el país había decrecido enormemente, hubo una devaluación del 300-400%, y hubo un aumento en los términos de intercambio, entre otras cosas, por el aumento de los precios de los granos. Entonces, toda esa convergencia de cosas dieron unos años de un gran crecimiento, y en todo caso, después de 10 años de haber ocurrido eso, la pregunta es por qué en ese momento no hicimos las transformaciones estructurales para que eso se sostenga.
Decisiones políticas del presidente Kirchner, ¿no?
Para que eso se sostenga. Yo una vez había propuesto que evaluar a los presidentes por cómo les va al que les sigue.
Claro, así debería ser.
De tal manera de tener una mirada más sistémica de estos procesos, porque si solamente evaluamos con la foto y no con la película, podemos equivocarnos.
Dijo Luis Miguel Echeverri hoy más temprano, el secretario de Agricultura, que en la época de Cristina casi el campo se queda, dice, nos quedamos sin trigo para hacer el pan de los argentinos. ¿Es así?
Sí, bueno. Sí, hubo que importar inclusive trigo, estuvimos a punto de importar y el trigo en Argentina valía el doble de lo que valía en otros lugares del mundo y el pan también. Es decir que esa fue como una especie de demostración de que ese argumento de aumentar las retenciones para salvar la mesa de los argentinos no funcionó. Argentina lo que tenemos... por desgracia, es que hemos sido y somos como una especie de laboratorio único, donde lo bueno sería aprender de lo que nos pasó. Y en realidad, la sociedad nuestra siempre quiere tener razón, o sea, quiere explicar por qué tenía razón y no aprender de lo que nos pasó. Pero somos un laboratorio, no sé, no existen los países del mundo que tengan tanta inflación y que puedan convivir con esta situación, que experimenten con cosas extrañas como las retenciones... y de eso deberíamos tener una evaluación objetiva para poder aprender.
¿El campo sigue siendo uno de los sostenes de la economía argentina? ¿Sigue siendo, el campo?
Bueno, esa segunda parte no me gusta tanto. Es uno de los sostenes y pensar que el campo te salva es una de las tragedias. Y es uno de los sostenes, lamentablemente es uno de los sostenes porque las otras cosas de la economía no crecieron de la manera que creció el campo. Ahora, servicios basados en el conocimiento están realmente creciendo muchísimo, generando mucha mano de obra y tienen una proyección de crecimiento grande. Obviamente el tema energético, el sector minero empieza y va a ser muy importante probablemente. Y lo que tenemos que tratar es crear industrias, servicios, compañías multinacionales que estructuren la producción argentina en forma más diversificada de lo que es hoy.
Estamos con Gustavo Grobocopatel en Radio Nacional. Cecilia Bufflet anota, mira, piensa, no interrumpe, es muy respetuosa. Son las 13:27. Pensá que de las 49 emisoras siempre nos están escuchando muchas personas que tienen relación con el campo. El campo argentino está justamente en todas nuestras emisoras presente, Rafa. Así que vamos a estar pendientes también de los que te escriban al WhatsApp. ¿Cuál era?
11-65-84-08-70, ya han escrito.
Sí, Cecilia, te escucho.
No, la verdad es que hablábamos hace un ratito de la Baña y lo que ha pasado, lo que empieza a pasar, y empiezo a escuchar como en ambientes empresarios, en las cámaras empresarias y demás, es como si en el medio de la grieta la Baña hubiera aparecido como un candidato que le es más amigable al mundo empresario que el propio Macri, que viene de ese lugar, ¿no? ¿Al campo le pasa eso?
La verdad que no sé, me parece a mí que el tema del campo, tuvimos una experiencia durante el gobierno de Cristina y de Néstor realmente muy mala, porque no solamente, digamos, aumentó enormemente la presión impositiva, sino por el maltrato. Es decir, era una cosa increíble, y lo sigue siendo todavía hoy. Hay mucha gente que te maltrata, o sea, es un sector totalmente atomizado, porque son cientos de miles de productores, uh-huh. Hay distintos, hay grandes, chicos, pequeños, hay más innovadores, menos innovadores, está distribuido federalmente. Sin embargo, siempre hay como una especie de desprecio, maltrato y demás. Antes era por desconocimiento, antes se pensaba que el campo era una cosa más oligárquica y demás. Yo creo que en la 125 o a partir de la 125 hay más conocimiento de que el campo es un lugar de tecnología, de emprendedores, pero eso es el maltrato, es digamos, no solo por no escuchar, sino por realmente públicamente estar permanentemente agrediendo.
¿Y con este gobierno qué pasó?
Eso no es así con este gobierno, definitivamente.
No se sienten agredidos.
No, no te sentís agredido, te sentís comprendido, inclusive te aumentan los impuestos y te dicen que qué pena que te aumento los impuestos, es un esfuerzo que tenés que hacer.
O sea, hay una empatía, digamos.
La gente, digamos, obviamente que no te gusta, porque eso implica un esfuerzo mayor, implica dejar de hacer cosas que pensabas hacer, pero lo ve, digamos, lo entiende, por lo menos.
Son casi las 13:30, por eso les damos paso a las noticias en simultáneo en todas las emisoras del país, 11-65-84-08-70. Tenemos la suerte de estar hablando con Gustavo Grobocopatel, tenemos un montón de preguntas, ustedes también las pueden acercar. Con el cosechero nos vamos a las noticias, dale.
Nacional informa.
Ahora tú loco, rumbo a la cosecha, cosechero, y entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. Ay, la tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay. Será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, algodón que se va, que se va, plata blanda mojada. Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la
Estamos escuchando a la favorita de Víctor Hugo,
Liliana Herrero. Que nunca nos falte un tema de Liliana Herrero.
Y porque así te encontramos un punto en común en la grieta, ¿no?
Celebramos que sea Liliana Herrero.
La música.
La música.
Es lo que cierra la grieta.
Claro, no. Liliana Herrero.
Bueno, estamos con Grobo Copatel y esto, Gustavo, y esto hace que todos no paremos de hablar con él. Digo, porque hay un montón de cuestiones, un montón de temas para hablar. Rafa, ¿vos en qué estás? ¿Querés contar algo?
Sí, que lo había pedido desde San Juan, Cornelio.
¿Cómo se llama?
Cornelio.
El segundo nombre de mi abuelo.
Mirá.
Cornelio, Jorge Cornelio de Jesús se llamaba mi abuelo.
Que la capital está a 16 grados.
¿En San
grados.
Juan? Sí. Bueno, entonces, a ver, él me tapa la cabeza de Ceci, pero San Juan tenemos dos radios, LRA 23 y LRA 51.
Es la de Hachal.
Es la de Hachal, exactamente, pero Hachal está en San Juan, dije bien, ¿no?
Sí, perfecto.
Había trigo en Hachal.
¿Había trigo?
Y hay molinos harineros.
¿Y qué pasó? ¿Por qué había y no hay?
Y hace...
Acércate al micrófono.
80 años, 100 años sabe. Había molinos trigueros.
Sí.
Y porque abastecían esa zona. Estas zonas están poco conectadas con el resto del país. Entonces había valles.
Sí.
Y en los valles se hacía trigo. Y hay unos molinos viejos que ahora se usan, son restaurantes, se usan para temas turísticos, muy hermosos. Son molinos que estaban traccionadas por el agua de los ríos, ¿no? Antiguos, muy lindo.
Ya que me dice Pichi Borro, que es uno de nuestros productores, ya que está acá la reina de Dinamarca, se está hablando de la economía verde, hay molinos eólicos ahí.
Claro. Bueno, en Argentina también. Si vos mirás un mapa mundial donde hay más potencialidad para hacer energía eólica, es la Patagonia. Y energía solar es la Puna Argentina. O sea que allá donde no podía crecer nada, donde no había nada, podemos cosechar sol y viento.
Claro, estamos aprovechando el sol como corresponde en un país con tanto sol.
Claro.
Más allá de Jujuy y de los valles calchaquíes, que sí vemos ahí los paneles solares, deberíamos aprovecharlo mucho más, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que pasa es que recién ahora se abarató el costo de la energía solar, es menor que la energía fósil. Y probablemente eso continúe siendo así. Entonces, hay un switch en el mundo de
la cambio.
Y digamos, siempre lo económico es el mayor, es más incentivo que lo ético, inclusive, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces, porque se estuvo luchando durante tantos años por energía verde y ahora justamente la economía tracciona las energías verdes.
Ahora,
¿no?
Vos fíjate, China, ¿no?
Porque claro,
los chinos empezaron se dieron cuenta que ahí podían resolver parte de su problema energético con energía verde y le pusieron máquina a producir paneles y demás a la escala china y abarataron
la escala china. Mientras tanto, Dinamarca, leyendo lo que me acercaba el Pichi, Dinamarca produce alimentos para 3 veces su población en un país tan chiquito, ¿no?
Sí, probablemente. No conozco en detalle, pero debe haber una cantidad de productos intensivos enorme. Conozco Dinamarca, pero no conozco la economía.
Tiene tecnologías muy eficientes, procesos muy eficientes.
Lo lácteo, la industria láctea es muy famosa en Dinamarca.
Y además esto que estábamos hablando, la energía verde con menor impacto ambiental.
Claro.
¿No? Bueno, esos países nosotros, donde queremos llegar.
Nosotros podríamos tener todo un desarrollo grande en el conurbano. Que resuelva o que cambie, digamos, el destino de pobreza de Argentina.
Del conurbano.
¿No?
¿Un desarrollo cómo? ¿Un desarrollo verde?
Están haciendo ahora la autopista Perón, que es la continuación del Camino del Buen Aire, que una es el camino con La Plata. Y esa zona es mixta, rural y urbana. Uh-huh. Y si uno cierra los ojos, uno podría pensar en urbanizaciones ahí tipo Puerto Madero, o sea, sofisticadas. En medio de emprendimientos agrícolas de alta intensidad como los de Dinamarca, de tal manera que se pueda generar un polo agrícola, industrial, de servicios en el cuarto cordón del conurbano y que sea realmente además un símbolo de que Argentina cambió. Ese es un nuevo vínculo entre el campo y la ciudad, es una nueva forma de encarar este crecimiento de la pobreza, revertirlo. Es una señal, yo creo que sería un proyecto emblemático del nuevo presidente.
Sería fantástico, sí. ¿No? Ahí está prestando atención Cecilia y dice, uy,
No, pensaba si esa conexión de... porque recién Grobo hablaba de el maltrato que sufrió el campo durante el kirchnerismo y que eso hoy no pasa con el gobierno. Ahora, ¿en la sociedad quedó o permeó esa distancia entre el campo y el resto o al revés, digamos?
Creo que es un poco mezclado.
El campo con la industria, nunca logramos esa integración de eso que produce el campo después que se transforme en un montón de valor agregado industrial salga de esa manera.
Me parece que después de la 125 hay un entendimiento mayor, pero hay una cantidad enorme de prejuicios y hay evidentemente una cultura también diferente, pero no es solo en Argentina, es en el mundo. La gente de campo es diferente a la gente de la ciudad, simplemente por un tema ambiental, ¿no? La gente de campo es más solitaria, es menos sociable, es menos intelectual, si querés, porque está vinculada con los temas de todos los días, con la ejecución, con la operación. Lo que pasa es que en algunos lugares, por ejemplo Estados Unidos, todo el desarrollo del campo tuvo vinculado con los pioneros y mucha gente de la ciudad viene del campo, digamos. El crecimiento en Argentina fue diferente. Es decir, el crecimiento en Argentina con el tema de las migraciones y demás tuvo una particularidad diferente y yo creo que muchos gobiernos incitaron esta separación, algunos por temas políticos, otros por temas ideológicos, otros por conveniencia, no se logró integrar eso. Bueno.
Y son como dos países, ¿no? Porque cuando vos... te vas al campo, en cualquier provincia, digo porque...
Sí.
A ver, yo estuve, además de la provincia de Buenos Aires, a la que voy todo el tiempo, estuve en Corrientes hace 2 semanas, menos, estuve en Salta hace 3 o 4. Hay una vivencia muy distinta de lo que se vive en la urbe, pero estoy hablando también de la crisis argentina.
Y las economías regionales también, O sea, va al vino, va la fruta, va al... digamos, en el interior hay una, digamos, otra distancia emotiva diferente de la crisis. Acá es como que estamos metidos adentro en un loop negativo.
Es
digamos,
verdad,
¿no?
Pero además el campo sostiene. Digamos, uno no ve la pobreza que ve en el conurbano en el resto de las provincias. Las provincias, la mayor parte de las provincias ya están como autosustentadas, estaban todas en deuda. Muchas están funcionando por distintos motivos, como vos dijiste cuando llegaste, por el impulso de la minería, Jujuy, San Juan, Catamarca, por el impulso de Vaca Muerta, Neuquén. Y entonces vos no ves ni la pobreza ni el enojo que ves en el conurbano.
Sí. A lo mejor pobreza hay, pero no hay el enojo. La pobreza, además de los términos absolutos de la pobreza, hay conceptos relativos, ¿no es cierto? La gente por ahí se siente más pobre cuando sus expectativas, cuando hay más distancia entre las expectativas y la realidad. Entonces, parecería ser que en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, el conurbano, las diferencias entre la expectativa y la realidad son mayores que en el resto del país.
Ahora, en el interior la gente está muy enojada, por ejemplo, con las tarifas acá.
Con las tarifas está enojado todo el país, por supuesto que sí.
No, pero hay demandas y hay críticas. O sea, no es que no haya demandas y no hay críticas.
Estamos hablando de, a ver, quizá no es enojo, resentimiento sería la palabra. Sí. Hay una bronca diferente, hay más agresividad, hay más crispación.
No, sí, eso sí puede. Sí.
Más crispación. Sí, sí, perdonen todos, pero el Rafa hace un rato me dice, y por lo menos alguna opinión de los oyentes, si
no quede tan lejos. Eduardo de San Luis dice que la energía verde, eólica y solar, y también la mareomotriz, existe desde los años 70, tanto en Estados Unidos como en Europa. No, pero su afirmación es la siguiente.
Sí.
Con un tema que se venía hablando hace un rato. Los sistemas financieros crecieron mucho más que el campo. ¿Qué opina la mesa?
Sí, porque una parte de la globalización tiene que ver con la financiarización de la economía. O sea, el sistema financiero cobra más importancia por la necesidad de acelerar procesos, el acceso financiero te genera una más velocidad y más profundidad. El punto es que muchas veces uno pone el propósito es exclusivamente financiero, cuando en realidad lo financiero es una herramienta, es un instrumento, no es el propósito. El propósito es la creación de progreso. el progreso llega más rápido y es más profundo si hay un soporte financiero más desarrollado. Ese es el tema. Y la globalización requiere mucho más soporte financiero que antes. Y va, probablemente sea creciente. Mirá, yo voy en general afuera y el año pasado vi el tema de la carne sintética, ¿no? Ah, que me parecía una
¿qué
cosa.
¿Es la carne sintética?
Es carne que se produce a partir de células que se reproducen en laboratorio. Qué y que tienen. Es una hamburguesa sí. sintética.
Qué miedo.
Que no está producida por la carne de un animal.
Igualita.
Y son buenas.
Sí, es rica.
Pero sí, son buenas. Y,
¿dónde
además,
fuiste? ¿Dónde hacen
en Estados esto? Unidos, en Estados Unidos. Ya hay empresas que inclusive comercialmente se venden al público las hamburguesas sintéticas. Pero yo vi una, y este año fui de vuelta y había 25 compañías ¡epa! Que estaban haciendo eso. Con lo cual yo pienso que la llegada de esto va a ser mucho más rápido de lo que pensamos.
Claro.
Y son 25 que buscan, que están apoyadas financieramente por grandes grupos, que si no tuviese ese soporte financiero no llegaría nunca. Lo mismo acá las computadoras o los teléfonos celulares, todos los soportes financieros de Apple, de Microsoft o de lo que sea, hicieron que estas tecnologías se desarrollaran en 5 años, en 3 años, y si no hubiese estado ese soporte financiero hubiese tardado 20, 30.
Te aviso.
Bueno, ¿qué se está tomando allá, Martín?
Ah, el falso. Hola, querido, ¿por qué no saluda primero Nelson al invitar?
Hola, aquí estamos con Gustavo Corro. ¿Cómo le va, querido?
Bien. ¡Qué guarango!
Lo hemos entrevistado varias
qué
veces.
¡Qué maleducado!
A Gustavo,
sí. Sí. ¿Qué le preguntaste?
¿Con qué los están convidando allí?
¿Le convidaron algo? ¿Un caterín?
Nada, absolutamente
nada. Pero vos dijiste que iba a haber un catering, Martín. Ahora te
No. ¿Saben qué? Ni una silla nos dieron para sentar.
Entonces, la justicia es ciega silla. Es ciega y magra la justicia, ¿no?
Sí, Nelson, le pregunté justamente esto mismo me acordé de usted, y le pregunté a un funcionario de la corte, le dije, ¿no va a haber algo para acompañar?
Claro, algo.
Algo, se demoró media hora, el curso duró media hora, algo para acompañar.
Porque, a ver...
Y te ponga un recurso de amparo, sí, querido.
Se dio media vuelta y se fue.
Nelson, le digo
lamentable.
Algo... ¿Sabe qué? Usted se hace el indignado, pero en realidad...
No, yo estoy indignado.
A mí me parece que más allá de la señal que está dando Rosencrantz con que no es una fiesta esto, se está empezando el año de trabajo...
Pero un copetín.
No. Esto no es una fiesta.
Está en Argentina.
Se está trabajando. Es el copetín cuando termine el año, ¿no? Cuando empezás el año. ¿Qué es esto?
¿Qué le cuesta?
Ahora, lo único que falta, que hacemos un asado cuando empezamos a trabajar después de las vacaciones en el campo. No. Un minuto, Nelson. ¿Sabe cuál es el tema? Que nuestro columnista especializado hace tantos años de acá, Martín Angulo, fue a comer. Fue. Entiendo que él dice que fue a ver qué es lo que...
Un chiste de miga.
Pero obvio, pero está mal predestinado, porque le digo, cuando hay comida acá él no está, cuando él se va a buscar comida no encuentra. Bueno, esas cosas que pasan.
Bueno, debo decirles que no fui a la corte sin haber almorzado con la expectativa de que haya algo y ahora estoy muerto de hambre.
Lo sé, bueno, me imagino. Bueno, ponga por favor, Martín Angulo, el foco en buscar información.
Lamentable, Nelson.
Lamentable. Qué país, querido.
Estoy muy emocionado de conocer al doble Nelson.
Chao, Martín, chao. Esperá que todos hablan a la vez. Chao, Martín, hasta luego. ¿Estás emocionado de conocer al doble Nelson?
Sí, la doble Nelson, ¿te acordás?
La doble Nelson. No, el humor de Grobocopatel llegó a Radio.
Yo lo he tenido varias veces, ha venido a mi programa, ¿no es cierto, Gustavo?
Sí, señor.
Y siempre nos hemos manejado con un profundo respeto.
Siempre fue un hombre de una pieza. Pero la verdad que no lo recordaba tan joven y tan agraciado.
Me mantengo muy bien. Suerte,
está
¿no?
diciendo que el verdadero no es feo.
No,
lo recordaba. Pero este es el falso, Gustavo. Somos
el doble Nelson.
Muy frugal. Somos gente muy frugal.
Nelson, cuidado con sus chistes porque llegó Grobocopatel con los suyos.
De hecho, comemos mucho grano, mucha legumbre.
A usted no le interesa el mate.
¿Quién? Yo, que alguna lenteja por ahí, algún poroto.
Ay, por favor, con dos lentejas usted está hecho.
Sí, por supuesto.
Usted es muy frugal. A las 13:57 está por sonar el cosechero. Hay otra versión pedida, ya la pidió el Rafa, está preparadísimo, hace un montón que quiere poner música.
Es mi esperanza, cantaré con manos curtidas, dejaré en el algodón mi corazón. Prenderán mi sangre como un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algo que se va, que se va, que se va, la tablando mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algo sueños y amor quiero yo. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón.